Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. ¿Es el año con más homicidios de carabineros en dos décadas?
Por lo menos así lo establece un artículo del periodista Víctor Rivera.
En el resumen,
se establece que este 2022 ha sido en extremo violento con los funcionarios de carabineros, pues entre enero y octubre se han registrado 942 policías agredidos y 3 resultaron fallecidos. Este último antecedente es manejado por carabineros como algo inédito, pues se trata de fallecimientos por acciones de terceros con dolo, es decir, homicidios directos, y que no corresponden a accidentes de tránsito u otros infortunios durante sus servicios. Así, en las dos últimas décadas, vale decir, del año 2000 en adelante, nunca se habían registrado 3 carabineros asesinados en menos de un año. En la década de los 70, 80 y 90, era un poco más habitual tener este registro debido a otros contextos históricos, pero en democracia, no. Así también queda en evidencia en el memorial virtual que Carabineros publicó últimamente en su página web, justamente para visibilizar y homenajear a sus 1.229 mártires. Por ejemplo, en 2021 se produjo un deceso a manos de terceros, el del sargento Francisco Benavides, quien fue asesinado en mayo del 2021 en la Araucanía. Por ese crimen, la fiscalía pidió la cadena perpetua de los 2 imputados por el crimen. En tanto, un año antes, en 2020, también en la Araucanía, el cabo Eugenio Naín falleció tras recibir un disparo en medio de una emboscada en la Ruta 5 Sur. En esa causa también hay una persona imputada, quien está a la espera de la realización del juicio oral. Por otro lado, en 2019 no hubo homicidios contra carabineros y en el año 2018 solo se contabilizó 1. En 2017, 2. Y en 2016, también 2. Misma tendencia se repite hacia atrás, donde la gran mayoría de los decesos es por accidentes de tránsito e incendios. Ahora bien, hay 2 casos que conmocionaron a la institución durante este año. Ocurrieron en mayo y junio. El primero tuvo lugar en Chillán, cuando el carabinero Brent Rivas, de 23 años, murió a manos de un grupo de delincuentes quienes lo atacaron cuando intentaba hacer una fiscalización por drogas. El segundo homicidio fue el del cabo David Florido, de 33 años, quien fue víctima de un disparo en una peluquería al querer realizar una fiscalización por porte ilegal de arma. En Carabineros estaría instalada la sensación de que cuando ocurren este tipo de situaciones se registran detenidos, pero que no hay sanciones mayores. Sí reconocerían que la pena por matar a un carabinero es la perpetua, pero no hay una condena elevada para quienes agreden a los policías. Ahora bien, por estos días, el mando de Carabineros se enfrenta a un complejo escenario. Estamos a pocos días de un nuevo aniversario del 18 de octubre. Los generales deberán pedirle a la tropa salir a las calles y motivarlos para controlar los duros desmanes que se prevén que ocurrirán entre el viernes 14 de octubre y el próximo martes 18. El Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI, señala que la economía chilena caerá en 2023, pero que el Producto Interno Bruto per cápita, por persona, superaría los $30.000 al año. $30.000 son algo así como 28 millones de pesos. Si lo dividimos por 12, nos da un poco más de 2.200.000 pesos. Eso debería ser el ingreso mensual para poder llegar a los 30.000, pero no quiero liarme más. En la práctica, lo que hice fue llamar por teléfono al profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile, y le consulté sobre esto, y esto fue lo que nos contestó.
Este indicador sintético que es lo que es el PIB dividido por la cantidad de habitantes, que es el PIB per cápita por paridad de poder de compra, que en definitiva significa lo que una moneda puede comprar en otra nación del planeta con el mismo nivel de o unidad monetaria, que en este caso es el dólar. Y claro, este indicador que es sintético, que reduce todos los factores de la economía a un indicador de tanta renta que reciben las personas en promedio en el país, en Chile, bueno, se llega al resultado de más de 30 mil dólares por habitante, por persona que está viviendo acá en el país, y es un indicador sintético, pero que no es del todo confiable. ¿Por qué digo que no es confiable? Porque no todas las personas en el país generamos la misma productividad, y en consecuencia hay personas que reciben mucho más de esto, mucho más de los 30 mil dólares por habitante en promedio, y hay otras personas que reciben menos de esto. Por tanto, como todo promedio es un indicador que no refleja totalmente la realidad, no refleja totalmente lo que está asociado con todas las personas, sino que es esto, es un promedio, es una medida que de alguna manera trata de reflejar la totalidad y que sintetiza los factores fundamentales de la economía. Entonces, efectivamente, por una parte estamos mirando que los factores fundamentales de la economía se han venido a menos, inflación, crecimiento económico, alza en el tipo de cambio y así otra serie de indicadores que hemos conversado ya de manera larga, constante y dedicada. Y por la otra, ese indicador sintético que indica que Chile va al alza y que está a puerta, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo en el concierto de este nivel de 30 mil dólares que indica de alguna manera la frontera entre el desarrollo y el no desarrollo.
Como decimos, nuestra dosis diaria de economía con el profesor Nabor Carrillo. Puede escuchar el podcast en nuestro sitio web, Economía Podcasts, con el profesor Nabor Carrillo. Por cierto, cuando realizamos la consulta, hicimos un par más. Ahí están las respuestas del profesor. Y ahora, otro llamado telefónico. Hubo un punto de prensa en el Congreso. Uno de los que habló fue el diputado, el doctor Daniel Lilayú. Lo llamamos por teléfono para saber por qué estaba tan molesto.
Bueno, lo que reclamamos en el fondo es un punto de prensa de reclamo al gobierno del presidente Boric y al Ministerio de Salud, porque se nos ha notificado que van a subir 100 pesos, 100 pesos para la salud primaria, lo cual yo lo encuentro inaceptable. Yo creo que muchos chilenos, muchos alcaldes de nuestras regiones de Chile están molestos. No puede ser que con 100 pesos se esté tratando de dar una solución de salud digna para la gente, para los postrados, para los adultos mayores de nuestro país. Creo que es inaceptable, una vergüenza lo que está proponiendo el gobierno de 100 pesos sobre en atención primaria, siendo que uno de los caballos de batalla, una de las banderas de lucha del gobierno era fortalecer la salud primaria. Y en este momento están ofreciendo 100 pesos. El año pasado, el gobierno anterior, ¿cierto?, ofrecieron 380 pesos más. En algún momento se subieron a 800 pesos. Y ahora están ofreciendo 100 pesos. Yo creo que es una bofetada para la gente. En el fondo, ese fue mi punto. Y creo que mucha gente está de acuerdo que uno empieza a reclamar aquí en el Congreso por algo que es inaceptable.
Ayúdenos a entender cómo se calcula esta subida. ¿A qué se refiere con estos 100 pesos? ¿Presupuesto por cada usuario? ¿Cómo es, por favor?
Así es, el gobierno entrega a través de las municipalidades en atención primaria en este momento 9.730 pesos aproximadamente, que es lo que reciben las municipalidades por cada persona que sea atendida en las atenciones primarias. ¿Estamos? Y en este momento el alza es 1,04, es decir, 100 pesos. ¿Ah? 100 pesos es el alza para mejorar la salud en Chile, salud primaria. Yo encuentro que es risible, yo digo que más que reírse, es una bofetada a la gente. Y sobre todo que la atención primaria es donde la gente más humilde, que tiene menos recursos, puede recurrir a atenderse con los médicos, a recibir los medicamentos, la gente que está postrada en las casas. Todo lo que entrega la salud primaria, las municipalidades. Por eso que yo justamente cuando me enteré ayer de esta noticia, hablé con los alcaldes muchos alcaldes de nuestra región, y la verdad, sin distinción política, todos están molestos. Yo creo que eso no puede ser. Obviamente, en la ley de presupuesto que se está discutiendo hoy día en la tarde, que empiezan las partidas de salud, creo que el gobierno va a tener que, no sé, va a tener que calcular mejor, pero 100 pesos es, no puede ser, yo, es una vergüenza.
Te mencionaba de esto del partido político. ¿Ha conversado con parlamentarios, con diputados de otra tendencia política?
Claro, esto yo diría que esto es de alguna manera transversal. Hay gente que son de otras bancadas políticas que estábamos incluso en la Comisión de Salud. Yo me enteré en la tarde de la Comisión de Salud, justamente de personas que no son de mi sector político, miran al piso, es decir, con un poco de vergüenza. Y evidentemente también conversé con alcaldes de mi región. Ayer en la noche tuve la ética de llamar y preguntarle, y obviamente de alguna manera yo los represento a ellos. Me dijeron, no puede ser, diputado, que esto se hace. Y eso es así, y el gobierno va a tener que escucharnos el reclamo, porque si no reclamamos, yo creo que el gobierno se está disparando a los pies. Esa es mi opinión personal, que este es un caballito de batalla de dar una salud digna a la gente, y esto es al revés.
¿Cuánto esperaban ustedes?
Lo que pasa es que, lo vuelvo a decir, el año pasado se ajustó en 380 pesos. 380 pesos. Por lo tanto, lo que se espera, lo que nosotros esperamos, es que llegara a 10.000 pesos. En este momento son 8.700 pesos, que es lo que se está entregando por cada persona, por cada paciente que concurre a un consultorio. Lo ideal es llegar a unos 10.000 pesos.
Ahora, usted dice que comienzan entonces, de alguna forma, las conversaciones sobre este presupuesto. ¿Qué posibilidades hay entonces de subirlo? ¿Ve usted alguna? ¿Piensa que se va a mantener? ¿Cómo ve la situación?
Yo lo veo difícil, a menos que cambien la mentalidad. ¿Por qué? Porque el gobierno nos puso, en su momento la comisión, nos expuso también aquí entre la Cámara, que tiene tres ejes como para poder trabajar. Un eje es, en primer lugar, es sacar de la lista de espera GES, quirúrgica y no quirúrgica, a corto plazo. Después viene un eje de la parte de infraestructura hospitalaria, etcétera, de poder reponer todo eso. Y un tercero es la salud mental. Resulta que en estos momentos, gran parte del presupuesto que se va a entregar a la tarde, pero yo ya tengo antecedentes, lo van a destinar mucho en los hospitales, es decir, atención secundaria. Que yo creo que está bien, la atención secundaria. Tenemos que operar, tenemos que usar pabellones, tenemos esa atención secundaria. Pero el gobierno, hay que acordarse que cuando iba a ser electo, cuando estaba en campaña, y ahora están fortaleciendo la atención primaria, es decir, los consultorios, los CESFAM, todo lo que estoy hablando. Eso yo creo que es inaceptable. Volvemos a decir lo mismo, el gobierno va a tener que negociar, va a tener que poner más plata, porque de alguna manera en ese sentido está engañando a la gente. Es decir, si vamos a mejorar la salud del país, mejoremos la salud primaria, independientemente también ayudemos a la salud secundaria, donde se opera. Pero la salud primaria es primordial. Yo vuelvo a decir, las personas con menos recursos se atienden en los consultorios.
Diputado Daniel Lira, yo como siempre agradecido la gentileza de tomarse el tiempo de responder nuestras dudas. Que tenga buen día.
Muchas gracias por la posibilidad de llegar a las personas, y claramente uno como diputado es en mi pega, hacer llegar al gobierno que poner los pies sobre la tierra es lo que la gente quiere, ¿no? Y necesita. Muchas gracias, gente.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. Cerca del 75% de los refugiados y migrantes venezolanos, es decir, unos 4.300.000 personas, tiene dificultades para adquirir alimentos y encontrar vivienda y trabajo en los países de acogida, informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Una nueva evaluación de la OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, concluyó que las necesidades humanitarias de ese colectivo van en aumento y hacen insuficientes las iniciativas de regularización y documentación implementadas en los países de América Latina y el Caribe donde se encuentran, por lo que es urgente mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo. La inflación pronunciada, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las altas tasas de desempleo han exacerbado las vulnerabilidades de los venezolanos, refugiados y migrantes. La mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costearse 3 comidas al día y no tiene una vivienda digna y segura, lo que ha empujado a muchos a la mendicidad, el endeudamiento o la prostitución. Por otra parte, los niños y adolescentes de esas comunidades no pueden registrarse en la escuela en los países de acogida, sobre todo por falta de cupo o recursos para pagar la matrícula o los útiles escolares. Las agencias de la ONU alertaron de que la desesperanza y la desesperación llevan a un número importante de personas a arriesgar su vida tratando de emigrar a otros destinos por rutas muy peligrosas. La OIM y ACNUR llamaron a la comunidad internacional a no olvidar a los migrantes y refugiados de Venezuela y apoyar a los países que los acogen para que puedan integrarse y ser autosuficientes. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde para escuchar el más reciente informe trimestral del secretario general sobre Colombia, en el que encomia el enfoque de paz del nuevo gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro desde el 7 de agosto pasado. El informe presentado por el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirma que esa nueva visión es una oportunidad para impulsar la implementación plena del Acuerdo Final de Paz, puesto que prioriza el diálogo para resolver los conflictos, centra las estrategias de seguridad en la protección de las comunidades vulnerables y los derechos humanos y vincula las soluciones duraderas a la violencia con la superación de desigualdades históricas mediante transformaciones profundas. El secretario general confía en que el gobierno reforzará el apoyo a los más de 13.000 excombatientes comprometidos con la paz, atendiendo su reincorporación y necesidades, al igual que las de los indígenas y afrocolombianos. Con respecto a los factores de riesgo para la reincorporación de los excombatientes, subraya la persistente inseguridad y refiere que en los 3 meses que abarca el informe fueron asesinados 15 excombatientes, lo que eleva la cuenta a un total de 342 abatidos desde la firma del acuerdo. Añade que los grupos armados ilegales siguen operando en zonas con escasa presencia del Estado y que esta violencia afecta desproporcionadamente a las mujeres, los indígenas y los afrocolombianos. Precisa que durante el periodo del informe, más de 8.000 personas fueron confinadas y más de 13.000 desplazadas por la fuerza, en tanto que se denunciaron 45 asesinatos contra defensores de derechos humanos. No obstante, reconoce que el nuevo gobierno ha dado ya los primeros pasos para hacer frente a la violencia en varias regiones y confía en que se fortalezca progresivamente la presencia del Estado para proteger a la población vulnerable y desmantelar a los grupos armados y organizaciones criminales. Pasamos ahora a otra parte del mundo. El Comité de los Derechos del Niño afirmó que al no repatriarlos, Finlandia violó los derechos de 6 niños finlandeses recluidos en condiciones precarias en campamentos sirios. Los niños en cuestión nacieron en Siria y sus padres fueron presuntos colaboradores del ISIL. Actualmente están detenidos en el campamento de Al-Hol, localizado en el noreste del país. 3 de los menores pudieron abandonar el campamento con su madre y finalmente llegaron a Finlandia. En cambio, los otros 3 que tienen entre 5 y 6 años siguen detenidos en campamentos cerrados en una zona de guerra. De acuerdo con el comité, Finlandia transgredió el derecho a la vida y a no sufrir tratos inhumanos de los 6 niños y tiene la responsabilidad de protegerlos, tomando medidas inmediatas para repatriar a los 3 que aún están en Siria y para resguardarlos en tanto no regresen. El comité encontró previamente violaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en 3 casos presentados contra Francia. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.